recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Me gusta más mover los hombros. La panza también, se mueve sin querer. Qué lindo, me gusta la música, ¿eh? Qué linda que es la música, qué linda que es la música. Hay que escuchar música, hay que bailar.
Sí.
En los momentos difíciles también, porque yo sé, viste, te dicen otro, pero sabés la noche, sabés la que estoy pasando. Bueno, en los momentos difíciles, más todavía hay que poner música y bailar, ¿no?
Para descomprimir un poco.
Para descomprimir un poco ahí.
Para todo.
Sí. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a compartir una leyenda.
Una leyenda.
Decíamos esto de que hoy comenzamos el programa diciendo que siempre nos atrajo y nos atrae lo que pasa en el cielo. Y entonces, digo, como que hay una protagonista de muchos relatos, de muchos cuentos, de muchas leyendas, sí, de muchas poesías, de muchas canciones, que es la luna.
Sí, ¿no? Total.
Entonces vamos a compartir una leyenda guaraní, que de hecho se llama Luna Guaraní.
¿Querés empezar?
Bueno, dale, empiezo. Yací, la luna de los guaraníes, cruza el cielo misionero cubriendo con un manto de luz plateada las copas de los árboles y el agua de las corrientes y saltos. La vegetación es tan densa que la diosa solo conoce de oídas las maravillas que hay abajo, en la tierra. Allí tampoco el sol, señor del día, puede llegar con su luz.
Yací es curiosa. Quiere ver con sus propios ojos las flores fragantes, el brillante colorido de las aves y el silencioso acecho de las fieras.
Un día, decidida a conocer esa tierra en sueño, decide bajar. Invita a acompañarla a su amiga Aira, la nube rosada del crepúsculo.
Aira se sorprende ante la invitación y se preocupa por las posibles consecuencias.
¿Qué pasará cuando descubran que dejaste el cielo? Pregunta.
Adi tiene que saberlo, contesta Yací con picardía. Si le pides a tus hermanas que vuelen veloces y cubran todo, nadie me echará de menos.
Aira se da cuenta de que Yací está dispuesta a bajar a pesar de todo y acepta la invitación. Ella también quiere ver los brillantes picaflores paseando entre las orquídeas, quiere maravillarse con el parloteo de los loros, el pico de todos colores de los tucanes y las acrobacias de los monos entre las ramas.
Al atardecer del día siguiente, protegidas por el cielo cubierto de densas nubes de lluvia, bajan a la selva en la forma de dos jóvenes muy hermosas.
Yací y Aira sienten en los pies desnudos el contacto con la hierba tierna y húmeda y se reflejan en la superficie tranquila de las aguas. Escuchan el concierto de las voces de la selva y juegan a reconocer cada sonido.
Por primera vez, en el otro lado de la noche, el sol baja hasta ocultarse y después de unas horas maravillosas, las jóvenes comienzan a sentir el cansancio de un cuerpo humano.
Buscan el lugar donde detenerse a descansar. Aira cree ver una cabaña entre los árboles. Se dirigen hacia ella para pedir un sitio donde dormir cuando descubren, agazapado, un yaguareté que las acecha desde una roca cercana.
Yací, sorprendida, olvida opacar su brillo lunar y el yaguareté queda deslumbrado por su fulgor. Furioso, salta sobre ellas con las zarpas listas para destrozarlas. Entonces se oye el silbido de una flecha cruzando el aire delgado de la noche y el yaguareté se sacude en la mitad del salto, herido de muerte.
Aira ve al arquero. Es un hombre de edad, pero con la destreza y la vista intactas, que se aproxima rápidamente para rematar al tigre con un cuchillo.
Cuando termina, se acerca a Yací, que había ocultado su fulgor, y a la asustada Aira y les ofrece la hospitalidad de su casa. Las muchachas aceptan su ofrecimiento y lo siguen hasta la cabaña que Aira había visto ante los ojos, a lo lejos.
Siéntense, les dice el hombre, mientras les aviso a mi mujer y a mi hija que tenemos visitas.
Yací y Aira se miran sin comprender. Les resulta extraño que alguien quiera vivir en esta soledad, en medio de los peligros de la selva, pero mucho más que haya llevado hasta allí a su familia. ¿Qué lo habrá impulsado a alejarse tanto de su pueblo?
La mayor sorpresa se la llevan al conocer a las mujeres, que las tratan afectuosamente. La esposa del cazador comparte con ellas las escasas comodidades que tienen, como una madre que se quita su abrigo para cubrir a sus hijos del frío.
Pero el mayor enigma se los plantea la hija. No sabía, Yací, que los hombres pudieran dar a luz una criatura tan bella y que fuera a la vez tan cálida y educada, aún con dos extrañas.
La jovencita, viendo que estaban cansadas y hambrientas, les trae unas tortas de maíz tiernas y calientes que les devuelven las fuerzas. Lo que Yacía y Ira no se imaginan es que las tortas están hechas con el último grano que quedaba en la casa.
La confusión aumenta cuando se les ocurre preguntar al hombre si hay otros pobladores en la zona.
No, les contesta negando con la cabeza. Vivimos alejados del resto.
¿Y no sienten miedo de vivir tan aislados en medio de la selva?
No, estamos aquí por nuestra voluntad.
Como si no quisiera seguir dando explicaciones, el hombre se levanta y les desea buenas noches.
Tupá no mira con buenos ojos a quien olvida las reglas de la hospitalidad. Las dejaremos descansar. En la mañana, si desean salir de estos lugares y que las guíe hasta alguna población, no tienen más que pedírmelo. Les dice y sale a la habitación con su mujer y su hermosa hija.
Cuando se quedan solas, Yací vuelve a brillar con su clara y tranquila luz de luna, iluminando el lugar. Pero una arruga le cruza la frente y Aira sabe lo que eso significa. Yací está concentrada en resolver el misterio que se les ha planteado.
Aunque cree saber la respuesta, Aira pregunta, ¿qué haremos, Yací? ¿Nos quedamos hasta la mañana o volvemos ahora al cielo y dejamos que crean que todo fue un sueño?
Yací la mira con el ceño fruncido, pero enseguida se relaja y sonríe.
Tendiéndose sobre la manta que la mujer les había dado, contesta, como diosas, podríamos saber inmediatamente qué motivos tuvo este hombre para traer a su familia a vivir aquí. Pero como doncellas humanas, no tenemos los mismos poderes. Quiero tratar de convencerlo de que me lo cuente por sí mismo. Así que hasta mañana irá.
Hasta mañana, Yací. A la mañana siguiente, recién inicia el sol su viaje por el cielo, cuando Yací y Aira salen de la cabaña, listas para partir. Mientras caminan, acompañadas por su anfitrión, Yací comienza a hablar, esperando que el hombre les dé una respuesta a sus inquietudes.
¿Y hace mucho que vienen por aquí?, le pregunta.
Sí, muchos años. Aquí encontré la paz que no hallaba mientras vivías en mi tribu, ostenta él. Yací piensa que nos dirá más, pero después de un momento el hombre continúa. Yo era un cazador y un guerrero. Cuando me casé y mi esposa dio luz a nuestra hija, creí que había alcanzado la más completa felicidad. Era tan hermosa, tan inocente y falta de malos sentimientos, pero pronto comencé a temer la llegada del día en que perdiera sus preciadas virtudes, regalo de Tupá. Por eso nos alojamos de la aldea. Aquí mi hija está lejos de las influencias que podrían malograrla. Sé que parece una locura, pero vivimos en paz y felices. Solo el inmenso amor que tenemos por nuestra hija pudo traernos a estos parajes tan solitarios.
Ni Yací ni Aira saben qué contestar. Pero como ya están cerca de un poblado, le agradecen nuevamente al hombre por su hospitalidad. Y cuando lo ven alejarse, abandonan su forma humana y ascienden al cielo. Pero cuando Yací vuelve a ocupar su lugar entre las estrellas, no puede olvidar su aventura en la tierra. Cada noche va al poblador y a su familia, y comprende su generosidad al descubrir que le ofrecieron las últimas tortas de maíz que tenían.
Un día vuelve a hablar con Aray y le cuenta lo que ha visto. Deberíamos premiar su gesto, dice Aray.
Yo pienso lo mismo, contesta Yací. Pero creo que ya he elegido una vida tan dura por amor a su hija que es que en ella quien debería recaer el premio.
Ambas diosas están de acuerdo, por un tiempo. Solo piensan en elegir cuál será la naturaleza del regalo. Hasta que finalmente lo deciden. Una noche los tres ocupantes de la cabaña caen en un profundo sueño mientras Yací, convertida nuevamente en una doncella radiante, recorre los alrededores sembrando unas semillas mágicas.
Araí va detrás en forma de nube, dejando caer una suave lluvia sobre la tierra. En la mañana, unos árboles nuevos saludan al día, con sus hojas verde oscuro y sus pequeñas flores blancas.
El hombre no puede creer que estas plantas desconocidas hayan brotado durante la noche. Llama a gritos a su esposa y a su hija, que confirman lo que han visto tus ojos.
Todavía no se reponen de la sorpresa cuando las nubes dispersas en el cielo se reúnen sobre ellos. Entre las nubes hay un punto brillante, una luminaria que se desprende y desciende a su encuentro. Ya roza la tierra con suavidad, reconocen en ella a la doncella que durmió en su casa.
Soy Yasi, la diosa de la luna, les dice sonriendo, y he venido a traerles un presente como reconocimiento a su generosidad. Esta planta, que llamarán Ka'a, será para todos los hombres símbolo de amistad. También he determinado que sea vuestra hija la dueña de la planta, por lo que, a partir de ahora, vivirá por siempre. Nunca perderá su bondad, su inocencia y su belleza.
Después de mostrarles la manera correcta de secar las hojas, prepara el primer mate y se los ofrece.
Luego Yasi regresa a su camino celeste.
Pasan muchos años y luego de la muerte de sus padres, la hija desaparece de la tierra. Ahora es Ka'a Yari, una joven hermosa que pasea entre las plantas susurrándoles y velando su crecimiento. A ella confían su alma los trabajadores de los yerbatales.
¿Te gustó? Bueno,
sí, ¿te gustó?
Sí, mucho, claro. Sí, sí.
No nos podemos tomar un mate compartido, pero.
Sí.
Pero en cuanto se pueda. Está bueno eso de, bueno, como símbolo de amistad, ¿no? La planta de la yerba mate.
Claro, nada es casual, ¿no?
Sí.
Mira. Bien, vamos a ponerles a ustedes ahora. Tomás, preparar una canción que va a poner Jorge al aire, que está espectacular. Que es un tema de los fabulosos Cadillacs. Y en este caso está Mimi Maura, que Mimi Maura, no sé si sabes que Mimi Maura y Sergio Rotman de los fabulosos Cadillacs hace mucho tiempo que comparten junto la vida. Y bueno, acá comparten además esta canción y este placer de seguir a la luna para todos ustedes. Esta hermosa versión.
Siguiendo la luna no llegaré lejos. Tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. Que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, mi casa brillaba cruzando ese mar. Vamos, mi cariño, que todo es. Cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Esto parece. Thank you.
esto parece verdad para mí.
¿Te gustó, Julia?
Me encantó.
O sea, bueno, ahí escuchabas, sí. Te decía que, bueno, los Fabulosos Cadillacs y Sergio Rotman, que es uno de los miembros fundadores, pieza clave de la banda, hace muchísimos años que comparten la vida en pareja en otro país de Latinoamérica con Mimi Maura. Y acá escuchamos esa versión, que ¿cómo puede ser tan dulce esa mujer, sí, verdad? Esa voz.
Sí, sí.
Que tanto cielo, ¿no? Hablando de la luna.
Sí.
Como tanto cielo. Bien. Buenísimo. ¿Qué tenemos ahora, profe?
Bueno, seguimos repasando. Estuvimos viendo cuestiones que tenían que ver con el universo, con el estudio sobre los planetas.
Sí.
Bueno, para hacer todo eso es necesaria saber mucho de qué.
¿Matemática?
De matemática.
¿Estás hablando conmigo? ¿Con la persona indicada?
Perfecto.
Con el cara dura.
Qué mejor. Vamos, bueno.
Hay que ser valiente. En la matemática hay que ser valiente, chicos, chicas. Hay que ser valiente.
Sí, hay que sacarse el miedo de la matemática.
Sácate el miedo.
Bueno, vamos a escuchar
quizás
un poco.
Quizás la matemática no te entiende a vos.
Hay que encontrar la vuelta, me parece.
Hay que encontrar la vuelta, sí.
A mí me empezó a gustar, creo que más de grande. Cuando era chica, más o menos.
A mí me gusta según quien me la explique. Te tengo que decir la verdad. Hay gente que no le comprendo y hay gente como vos que logra hacerme entender. A lo mejor con ejemplos que mi cabeza los comprende, qué sé yo. Me parece que no tiene nada, no es personal con,
no,
con quien no puedo comprenderle, ¿no?
No, bueno, sabes que justamente estábamos hablando de eso, que muchas veces pasa, digo, en situaciones escolares en las que terminamos pensando que somos malos para algo, malas para algo, y como que nos empieza a no gustar esa.
A mí me
materia,
pasó,
¿no?,
con matemática y no era, no, era como que yo me había enemistado y dije, bueno, no es para mí, me enojé conmigo, con la maestra, con todo el mundo y como que la solté. Y después no, depende de quién me la explicaba, hasta llegaba a ser divertida.
Sí, digo, y hay diversas maneras de entrar en la matemática y nos podemos amigar también con la matemática y encontrarle, digo, nos puede gustar y, no sé, y pasarla bien haciendo cálculos.
Sí, sí.
Bueno, entonces veíamos esto, lo que te decía antes, digo, bueno, para astronomía fue muy importante la matemática, es muy importante la matemática. Vamos a escuchar y vamos a hacer un repaso a ver qué pasa, que digo, entender también que la forma en la que pensamos la matemática ahora, con los números, digo, que tienen que ver con construcciones humanas. Así que vamos a escuchar un poco sobre eso.
Podríamos preguntarnos cuál fue el origen de este sistema de escritura decimal de los números y qué ventajas tiene para que hoy haya sido adoptado por culturas tan distantes como la de Oriente y Occidente. Desde hace 5.000 años, la gran mayoría de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas, millares, etc. Es decir, de la misma forma que seguimos haciéndolo hoy, probablemente porque usaron como base para contar los 10 dedos de la mano. Aunque la forma de escribir los números ha sido muy diversa, muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que permitiese el cálculo.
Bueno, los dedos de la mano los usamos, ¿no? Para contar cuando
sí,
te
obvio.
Perdés. Bueno, volvémonos.
Sí.
Y está bueno, digo, bueno, ¿por qué base 10? ¿Por qué nuestro sistema es decimal? Bueno, porque tenemos 10 dedos.
Claro.
Que es lo que, digo, más a mano teníamos.
Es lo que tenemos a mano.
Y viste que en un momento dice, bueno, como que algunos sistemas de numeración como que tenían, como que no perduraron mucho en el tiempo porque no eran tan útiles para operar.
Claro, comprendo.
Por ejemplo, el sistema de numeración romano no es tan útil para operar como el sistema de numeración decimal, que es el que se usa universalmente ahora.
Claro, claro. No es útil para operar las operaciones,
claro,
de este tiempo,
para hacer
digamos.
Sí, digo, para hacer cálculos,
claro.
Digo, por la forma que tiene, la forma en que se estructura ese sistema de numeración, sí, no es útil, no es práctico para operar.
Claro. También había leído un sistema que se llama Fibonacci, que es un sistema que se usaba en la antigüedad, que usaban los antiguos también, los egipcios, toda la, como una regla numérica de cómo se construye en la arquitectura.
Sí, cosa, sea que tiene que ver también con las formas de las cosas.
Exactamente, con la armonía de las cosas, en sí, la, como patrones armónicos, digamos, la figura de eso representa los patrones armónicos. Y, pero claro, evidentemente ahí no es algo que que se pueda utilizar prácticamente.
Sí, que tal vez no se universalizó tanto como claro. El sistema de numeración decimal.
Totalmente.
Bueno, vamos a escuchar un poco más.
En muchas situaciones de la vida diaria tenemos que hacer cálculos. Según la naturaleza del problema, a veces es suficiente con resolverlos a ojo, de manera aproximada. Por ejemplo, el número de litros de combustible para recorrer una distancia o el tiempo que se tardará en recorrerla. En otras, en cambio, es importante calcular con la mayor precisión posible. Como por ejemplo, el peso de oro para hacer una medalla según el diámetro y el grosor. Hablamos de estimación, cuando podemos anticipar el resultado de un cálculo sin hacer las cuentas. Si una situación no requiere resultados exactos, lo usual es estimar y obtener un resultado aproximado. Por ejemplo, el número de personas que se reunieron en una manifestación, el número de semillas que se pueden plantar en una hectárea de campo, el rendimiento de miel de una colmena o el rendimiento anual de un grupo de vacas lecheras. Por ejemplo, si se necesitan 3,75 metros para cambiar la cinta de una cortina, se compran 4 metros.
Bueno, ahí estamos escuchando esto de las estimaciones, de hacer esos cálculos aproximados, que a veces necesitamos tener un cálculo exacto. Claro. Pero en muchas situaciones de la vida cotidiana no necesitamos tener un cálculo sumamente exacto para resolver. Uh-huh. Y está bueno pensar esto, digo, cómo los números forman parte y hacemos cálculos todo el tiempo.
Sí, sí.
Por ejemplo, cuando tenemos que ir al supermercado, decimos, bueno, voy a comprar tantas cosas. Claro. Y haces un cálculo aproximado de lo que vas a gastar.
Claro.
Y te llevas la plata más o menos, digo.
Claro, para el
porque
tuco,
tal vez no sabes exactamente.
Dos cebollas.
Bueno, si la cebolla sale tanto mismo. Claro. Bueno, y vas calculando
son
así.
Cuatro el kilo.
¿4
kilos? No, digo, ¿4 cebollas?
¿Qué compras, Monchi? Pásame el dato.
No, digo, ¿4 cebollas? 1 kilo. Ah, está bien. Estaba pensando, estaba sacando números cuánto tenía que llevar. Pero claro, todo el tiempo estamos haciendo.
Sí, sí, piensen, digo, que esto, si tenemos como un buen manejo de cálculo mental, todos esos cálculos van a ser aún más fáciles y nos va a resolver un poco algunas cuestiones de nuestra vida cotidiana.
Uh-huh. Está buenísimo. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Te parece que hagamos un poco de música?
Sí.
Y con este poco de música
vamos.
Nos vamos. Sí. Bueno, era una manera sutil de decir chau.
Ah.
Bueno, hacemos un poquito de música y después ya con esto nos vamos diciendo chau, chau.
Chau, chau.
Che, claro. Esto que estás escuchando se llama Hombre de Piedra, es parte del quinto disco de estudio de Axel Krieger, que es un... Chabón es un gran músico. Por allá, por hace un tiempo atrás, estuvo con Kevin Johansen, tenía una banda llamada Destrucción Cívica. Después estuvo con La Portuaria, década del 90. Este es un disco... Escuchá lo que es este sonido, es espectacular el chabón. Este es un disco conceptual basado en este mito de entorno de civilización y evolución. Parte de esta evolución en la fusión cultural. Hace vudú, cumbia, surf peruano, tropical cleansman, twist andino, cosas que no escuché en mi vida. Escúchenlo, es un temazo. Gracias a todos.
Las tinieblas de un sueño borroso. Camino a los tumbos por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales, 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 animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Sigo mi camino, voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el Pleistoceno, lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos soltado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu monte. Hemos tocado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe, el libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Las mandíbulas del tiempo crujen los días y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Y en las mandíbulas del tiempo crujen los días.